Buenas tardes, bienvenidos a Derecho de Resistencia. Después de un parón de dos semanas, a los mandos tenemos a Ferran. ¿Qué tal, Ferran?
Aquí estamos.
Y en breve tendremos al esperado JM, que ha estado una mañana, tiene una mañana dura en los juzgados, bregando, y está a punto de caer. En primer lugar, os vamos a pasar los canales de comunicación habituales. Sabéis que estamos en Radio Bronca. Y ahora os pasamos, por ejemplo, el teléfono por si queréis llamarnos mientras hacemos el programa,
que es el 93-359-4900.
Exactamente, ya queréis. Aún estamos esperando la llamada. ¿Te acuerdas aquel oyente que nos llamó, al que le prometimos que haríamos un especial de la CNT?
Sí.
Sí, dijo que volvería a llamar, no sé si se anima hoy a llamar. Pues aquí le estamos esperando, tenemos pendiente el especial. Pero al mismo tiempo os remitimos a nuestro Facebook, que es Derecho de Resistencia, nuestra página web, que es derechoderesistencia.org, Twitter es Derecho Resistencia 1045, en honor a Radio Bronca, que es 104.5 de la FM. Y bueno, hoy, Ferran, el programa va a ser un poco, no sé si eso tendría que decirse, es un poco improvisado. Hemos sacar varios temas y ir improvisando, y aparte que José nos cuente sus experiencias por sus viajes, que ha estado recientemente en Cuba. Y en primer lugar, Ferran, tú y yo teníamos un tema pendiente, que era un tema conspiratorio.
Sí.
No sé si... Hoy te digo, hoy es un programa que claro, no sé si a tenor de los acontecimientos que estamos esta semana, que o estas últimas semanas, ¿no? Que parece que todo se encamina hacia una guerra mundial, ¿no? Inminente parece, ¿no? Todas las señales. Ese es uno de los temas. Pero también se puede ligar, ¿no? Cuando uno ve a partir de los atentados de París y demás, se puede ligar con conspiración siempre. O sea, ¿no?
Sí, de fe. Bueno, de hecho, en algunos sitios ya se han visto artículos hablando de que los atentados de París son otro atentado de bandera falsa. Que llega un momento que ya, o sea, no es que no pueda creérmelo, al final no sería la primera vez que se detienen en Irak, ha pasado más de una vez, de detener a dos supuestos terroristas preparando un atentado en medio de un mercado y resulta ser que eran agentes del MI6 o del MI5, no sé ahora cuál es el internacional y cuál el interior, ¿no? Pero no sería la primera vez en que una burrada de estas la prepara el propio Estado para sus intereses. Francia no nos tiene muy acostumbrados a esto, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una larga carrera de guerras entrando porque sí.
Sí, no, es que, bueno, hay que una cosa interesante, ya, si no queremos llegar a, ¿no? Porque siempre se dice, cuando se habla de conspiración, claro, la conspiración puede ser muy amplia, puede ser desde hablemos de Bilderberg, incluso yéndonos más lejos a otros aspectos de la conspiranoia, pero luego en lo que es geopolítica y política, se llama conspiración a simplemente luchas que puede existir, que al fin y al cabo la historia, si uno se fija, solo es lucha entre imperios, ¿no? Peleando por los recursos. O sea, no la historia no es más que eso, ¿no? El Imperio Romano, luego el Sacro Imperio Germánico, el Imperio Otomano, siempre son imperios luchando entre ellos, con lo cual por los recursos. Con lo cual, a veces se le llama conspiranoia a algo que realmente es estratégico, y lo que tú decías, Ferran, es que bordea esto, ¿no? Esto como pasó con el 11M, que todos eran confidentes de la policía, ¿no? Entonces este dilema, que no es tan difícil, de que si manejas a una serie de personas que tienes ciertamente controlados, no tienen por qué saber los que cometen el atentado para quién trabajan al fin y al cabo, ¿no? O si simplemente es el dejar hacer, ¿no?
También, es que esto también sería una dinámica, ¿no? Al final, Daesh no deja de ser otra de esas organizaciones financiadas desde Occidente que se le va de las manos. O sea, yo no sé cómo siguen en este RQR a financiar a su propio enemigo. Al final es así, van financiando a alguien que en el futuro será nuestro enemigo. Y llega un momento que es esto, es, a ver, o sea, se supone que estas personas han salido, alguna de ellas ha salido de Francia y ha vuelto a entrar después de pasar por Siria. Otras estaban ya mismamente sin moverse de Francia, o han pasado de Bruselas a Francia han comprado armas y generalmente son una de las cosas que está bastante clara es que cuando tú compras armas o sea, tienen un seguimiento y saben quién te las ha vendido, en qué momento y cuándo. Si tú acabas utilizando esas armas es porque a los otros les importa un pepino que las uses.
Sí, y aparte el tema controvertido del petróleo, ¿no? Porque claro, hay un punto que yo también, con este ruido, no aparecen expertos debajo de las piedras. Yo tampoco, ¿no? Yo desde ese punto de vista no... Lógicamente no soy un experto, pero sí, diríamos, hay un punto en que los grupos terroristas, por ejemplo, el Estado Islámico se dice, ¿no? Lo digo sobre todo porque el tema no es interesante, pero el tema realmente preocupante, ese polvorín que hay ahí, es sobre todo Rusia, ¿no? Con esto que está pasando con Turquía. Sí. Porque ahora, no sé si has visto, yo hace poco he visto dos noticias una esta mañana y otra ayer. Una era que la CNN había sacado como un reportaje del Estado Islámico, entonces las tiendas, en sus campamentos, una cosa, no sé, era como, lo he visto por Facebook, sus campamentos, cómo funcionan, no sé qué, y entonces las tiendas de campaña ponía US, ¿no? Entonces la polémica era que las tiendas de campaña eran del ejército de Estados Unidos, ¿no? Y la otra que había visto es que había salido en la prensa que el petróleo de ISIS se distribuye desde tres puertos de Turquía, ¿no? Y que había estado comprando. Esto es un artículo de... Bueno, viene por una agencia rusa, con lo cual también hay que... Pero que el petróleo sale de tres puertos de Turquía y que quien está manejando todo ese petróleo y que lo legaliza hacia potencias occidentales es un sobrino de Erdogan, o sea... Tú imagínate cómo está ese caldo de cultivo ahí de Rusia con Turquía, que bueno, cuando vemos historia dicen, no, la Primera Guerra Mundial empezó porque mataron a Francisco José, ¿no? Simplificando la cosa. Luego los nazis invadieron Polonia, ¿no? Como si fuera tan sencillo que no había ahí un cacao de tremendo, ¿no? Pues es un poco igual, ¿no? ¿Cómo empezó esta guerra? Pues mira, porque Turquía derrobó un caza ruso.
Yo no sé, en el fondo va así. Y bueno, yo creo que lo que es... La Tercera Guerra Mundial en parte ya está funcionando, ya existe. Lo que quizás no la tenemos como las guerras mundiales al uso que hemos tenido a lo largo del siglo XX, ¿no? Básicamente también porque no está en... O sea, la guerra, el campo de batalla no es Europa. Que las otras dos, el campo de batalla sobre todo fue Europa. Luego en la segunda también hubo todo el frente asiático. Y aquí quizás radica la diferencia en que mucha gente, especialmente en Europa, siga sin tener claro de que al final una guerra mundial ya está en marcha. O sea, está buena parte del mundo árabe en guerra. O sea, está por una banda el Daesh, por otra banda pues el ejército israelí, Hezbollah, que están luchando contra el Daesh, los kurdos en el norte de Siria y en el norte de Irak, que también están luchando contra el Daesh, Turquía, que está dando ayuda al Daesh, al ISIS, en parte o el inicio fue por el hecho de la situación de Kobane, que es en la frontera siria con Turquía, donde los kurdos empezaban a tener fuerza y al final Turquía lleva 30 años o 40 años en guerra con los kurdos, no le interesaba eso y empezó a dejar pasar estratégicamente al Daesh, igualmente a financiarlo y a financiar a otras organizaciones islamistas para acabar con los kurdos. Ahora se carga un avión ruso cuando Rusia ha decidido que iba para allí. Con lo de Francia al final... Algo que hasta hace 4 días parecía impensable es que Rusia diga que está con Francia y que van a los 2-1.
Sí, no.
Estados Unidos, que está metido en todo esto desde sus inicios, al igual que Israel, aunque en este caso Israel ahora mismo está un poco fuera, que también sería algo a estudiar.
Bueno, es curioso, sí, porque Israel, yo sin tener mucha idea, pero Israel, claro, digamos que incluso podría ser su panorama soñado, ¿no? En el momento en que, claro... en que está confluyendo, digamos, la mirada de Occidente está yéndose hacia Oriente Medio por todos los atentados de París y demás, en el fondo, Israel está diciendo, coño, por fin, ¿no? Da la impresión de que Occidente se va a meter aquí y que los enemigos son pues Siria, Líbano o cualquier país que se colindante esté en conflicto, ¿no? Irán mismo, ¿no? En el fondo es como lo que no, hace poco no Netanyahu nos enfada con Obama porque era demasiado blando con Irán, pues no hay un podría ser que lo hubieran. Bueno, es que aparte de esto, eso
es pero jale. Es que aquí también, claro, al final hay que ver, ¿no? Porque de aquí te hablan del Daesh como los musulmanes, como si todos los musulmanes estuvieran a una en ese sentido. Pero al final lo que se ha ido consiguiendo ahora mismo es que estén dos de las facciones más importantes que hay dentro de los musulmanes, al igual que lo puede haber en los católicos, los ultracatólicos y los romanos, los apostólicos romanos, los ortodoxos, o pues allí también las dos vertientes más fuertes son los sunitas y los chiís, y al final lo que hay ahora mismo es una lucha también entre sunitas y chiís. El Daesh en principio es sunita,
sí.
Y por otra banda, por ejemplo, ahora uno de los ejércitos o guerrilla que con más fuerza ha entrado en esta guerra y algunos cuantos reveses le ha dado al Daesh es precisamente Hezbollah, sí, sí. Que es chií.
Sí, sí. Es que claro, es que chií tenemos a Irán, tenemos luego a Assad, que es chií, pero bueno, una especie de... digamos que los chií son los minoritarios, ¿no? Tenemos Líbano, Irán y digamos que en Siria... Bakr al-Assad es chií, alawi en realidad, pero que es de la rama de los chiís, con lo cual son los minoritarios y son los que realmente se están enfrentando a los sunís, que es el Estado Islámico Suní, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Yemen. O sea que los chiís realmente son los minoritarios, ¿no? Con realmente muy pocos detrás. Irán, lo que decía Irán, Bakr al-Assad, que es alawi, pero que es una rama de chií, y Hezbollah, que viene del Líbano, pues también, ¿no? Y sí, realmente, claro, estos tres están enfrentados completamente, digamos, no solo al Estado Islámico, sino también a otros países como Arabia Saudí, Yemen o Emiratos Árabes, o sea, en fin, que son principalmente... Claro, porque realmente Arabia Saudí son dictaduras realmente mucho más, casi tan tenebrosas como el Estado Islámico. Espera, tenemos una llamada, no sé si es un oyente que hemos mencionado antes... ¿Quién es Ferran? ¿Es para nosotros o...?
Vale, vale, pues ahora te pido la llamada y te pasamos.
Pues sí, es nuestro oyente esperado, querido. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
No, mira, con un oyente.
¿Con un oyente? ¿Cómo te llamas? Para poder...
Pues somos desde la Ventana.
Bueno, la persona que os llamó el otro día, ¿no?
Más o menos.
Bueno, ¿cómo te llamabas? Que no nos acordamos.
Jorge.
¿Cómo? Perdona, repite.
Ahí, Eco, ¿eh?
Sí, es que estos son problemas del directo que dicen en televisión. ¿Cuál es tu nombre? Que no lo hemos oído bien.
Jorge,
¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí, ¿no? Es que estaba escuchando que habéis hablado del tema que ha dicho un compañero vuestro de la Tercera Guerra Mundial.
Sí, estábamos aquí un poco divagando sobre ello.
No, que de hecho, en principio, la Tercera Guerra Mundial comenzó el 11 de septiembre de 2001, con el atentado a las Torres Gemelas. Fue el detonante de todo lo que está sucediendo ahora, ni más ni menos. Fue un acto supuestamente terrorista, en el que o bien se permitió, o bien se dejó actuar a cierto tipo de gente, o bien eso, ¿no? Y es lo que todo lo que hay viene a continuación, a partir de ahí viene a continuación de todo lo que pasa. Básicamente, el problema es que ahora hay implicadas en el tema este de, si lo habéis hecho bien, el tema de incidir, el tema de que ahora mismo, pues, países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Arabia Saudí, Irán, por una parte, por otra parte, Irán, Siria, Hezbollah, Rusia, incluso China, están del otro lado. O sea, tenemos un escenario perfecto para crear una situación, pues, prácticamente de envergadura, vamos, ¿cómo decirlo? Aquello que sería una envergadura brutal. Y, por cierto, me gustaría afinar sobre el tema de los atentados de París, que por lo visto, se ve que, bueno, por lo visto los amigos de los franceses estaban al tanto de que había lobos solitarios que iban a actuar en Francia, concretamente en París, desde los atentados de Charlie Hebdo, incluso antes, ya estaban advertidos, y por lo visto no está confirmado las fuentes, pero parece ser que se dejó actuar a dichos lobos siempre y cuando su acción fuera limitada y concreta, es decir, en pocas muertes. Pero sin embargo, con esta gente se ve que se les fue de las manos, que simplemente hicieron una especie de carretina brutal, que fue una especie de sangría, y dijeron, pues, parece que aquello fue, como decirlo, bastante, fue como, es decir, ningún gobierno, ningún servicio secreto ni nadie, cuando permite actuar a ciertos elementos, lo que luego lo que no puedo hacer, una vez que se han pasado las manos, como el caso de lo que han hecho con ISIS y compañía, es reconocer el error de haber cometido semejante salvajada, porque a ellos le costaría, concretamente a Hollande, ir más lejos y a otros más, les costaría pues, la presidencia, incluso pues prácticamente reconocer que han sido ese tipo de, bueno, o sea, para provocar una reacción que es la que estamos viendo, que es que a todos los países quieren intervenir en Siria de una manera completamente, que el gobierno de Bashar al-Assad, el gobierno legal Siria, no es reconocido internacionalmente, pues, ¿cómo decirlo? O sea, no les ha pedido para entrar para nada, incluso ya tenemos al ministro de la Joda, diciendo que han enviado no sé quién, nos lo vamos allá, es como
decir, es que, a ver, no, es que no sé si es eso. ¿Tú, Jorge, cómo lo ves? ¿Va a haber guerra o no va a haber guerra? ¿Tú qué crees?
A ver, lo que entiendo es que, vamos a ver, es que esta situación, como se está viendo ahora mismo, desde que entró Rusia en el conflicto, en el escenario, que yo por mi parte pienso que algunos elementos a nivel internacional estaban esperando que interviniera Rusia para meter en una avispero, una especie de trampa, como pasó en Afganistán, y más lejos con el consejero Brzezinski, que es muy, por así decirlo, el presidente Obama es muy admirador suyo. Brzezinski fue el encargado de crear una serie de mujahidines en 1979 para que dentro de Afganistán crear un caldo, digamos, de gobierno en el sur de Afganistán para obligar a la Unión Soviética a intervenir para las mismas que está pasando ahora mismo, para salvar al presidente Afganistán en aquel momento, intervenir militarmente dentro de Afganistán para acabar con los demás mujahidines que habían sido alentados por Brzezinski para aliarlo. Entonces, para mí, la situación es la misma en ese sentido, que quieren meter a Rusia en ese avispero con tropas de asalto, con tropas de tierra, y así tener la moto.
De todas, Jorge, tú realmente tu opinión, que gracias por dárnosla, es que realmente estamos en guerra ya y que esto va a hacer una escalada que solo puede ir para arriba, ¿no?
Ese es el problema, porque resulta que hasta ahora, mientras la situación hubiese sido controlada, en principio, si hubiese sido normalmente una intervención de un país a un aliado, que es el gobierno de la Bashar al-Assad, que hubiese pedido ayuda para acabar con una serie de gente que tiene una serie de armamento, como los cañones TOW, que son cañones anticarro, que en abril de este año acabaron con la mitad de los tanques del ejército sirio, en una batalla que fue brutal, que fue el momento, el momento del punto de inflexión, del cual fue cuando Rusia dijo, hostia, estos van a acabar esto como Libia, y no hay que permitirlo, porque Siria es un aliado de Rusia, no como Gaddafi, y entonces, pues claro, han intervenido directamente con eso, pero claro, sabemos que quién les suministró las armas TOW, cañones anticarro, que son muy, que hay que tener gente muy preparada para formar, para montar esos cañones y armarlos, y hay que tener asesores militares expertos en el manejo de estas armas, porque no son juguetes, ya está, y eso, y claro, es una cuestión de decir, bueno, el problema es que la provocación de París ha sido el punto culminante, pienso que es un atentado de bandera falsa, ya de hecho provocado, o sea, se buscaba un tipo de atentado minoritario, poco lesivo, pero sin embargo a los que o sea, por así decirlo, se han dejado actuar de forma libre, así que han pasado de grande, pero claro, eso, claro, de una manera ha servido para más aficionarse todavía, para que potente externa.
Jorge, escucha. Jorge.
Oigo. Escucho un poco más,
Bueno, sí, es que tenemos aquí, acaba de llegar JM al programa, con lo cual te vamos a dar las gracias por nuestra opinión, por tu opinión, perdona, y vamos a seguir con JM. ¿Nos vas a seguir escuchando, no, ahora?
Sí, hombre, sí, con mucho gusto, oye. Por cierto, que se ve que volvés a tener este programa, hasta ahora estaba repetido, o sea, estaba una y otra vez el mismo, digo.
Bueno. Es que ha habido dos semanas ahí que es imposible hacer el programa. Nos alegra que lo hayas echado de menos. Pues muchas gracias.
Celebro que hagáis el programa y eso, sí, que está muy bien.
Pues muchas gracias, Jorge. Pues gracias por llamar, ¿eh?
Venga, hombre.
Hasta luego. Buenas tardes.
Adiós.
Bueno, JM, por fin estamos aquí otra vez.
No eres Julio Otero.
Ojalá me guste.
Yo venía a Julia Londa.
Julia, ¿cómo?
A Julia Londa.
Me gusta más cuando utilizas a Carlos Herrera. Que...
No, pero es que esto es un momento que yo me siento engañado.
¿Por qué?
Porque
dime.
Vengo corriendo de los tribunales, de una guerra absoluta, de cuarta guerra mundial, podemos denominar en palabras de Jorge, y no eres Julio Otero. No, esto me provoca una desazón.
Pues no sé, esto
lo tengo que decir de momento.
Si quieres pongo cara de selfie, como hizo Carlos Herrera en el Bataclan.
Me ha pasado una cosa muy graciosa. Es que aquí no tenemos problemas de internet, pero intentaré colgarlo. El compañero me pone necio strikes again. Evidentemente se trata de nuestro presidenciable Mariano Rajoy, que la ha vuelto a liar. O sea, que ha soltado una perla, que es que... A ver si podemos escucharla, porque... No tiene desperdicio, vamos a intentarlo. Nuestros medios son precarios, pero nuestras aspiraciones infinitas. A ver.
Espera, que quizás si me lo pasas con el botoncito, con el cable este, quizás suena mejor y todo.
Vamos a probar porque... A ver, hay que cogerlo en toda su amplitud.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Espectacular. Nos unimos al aplauso, por favor, desde
por
aquí.
Favor, pero puedes ponerlo otra vez.
Sí, sí, es ver.
No puedo ponerlo otra vez porque no tenemos internet. Esto ha tardado como cargar media hora. Pero.
Es maravilloso.
No, lo puedes escuchar en bucle y acabarás aplaudiendo porque es maravilloso. O sea, es el vecino el que quiere el alcalde y es el alcalde el que quiere el vecino que sea alcalde.
Pero este rollo berlanguiano, yo creo que va a tener. Esto ha ganado 100.000 votos más, ¿eh?
Es impresionante. O sea, Rajoy inepto, pues cuando hice yo aquel artículo tan celebrado, que al final realmente lo que hay que celebrar es que tengamos un personaje de esta calaña para poder hacer artículos. Y nada, estoy aquí entrando a prisas joder, me mían esta joya de que el alcalde elige al vecino, el vecino al alcalde y la multitud enfervorecida porque Mariano no va a los debates. Seguramente porque puede hacerlo mucho mejor todavía.
Bueno, de hecho, el último debate, mientras había el debate, él estaba en la cadena de al lado hablando del fútbol.
Sí, hombre, yo creo que Mariano...
y envió a su segundo al debate, o sea, ya tiene mucha tela también el tema.
Estado español, despierta.
Yo creo que Mariano...
Despertad.
Ya he pasado el límite de que es tonto. O sea, yo creo que realmente que estamos ante una estratega incomprensible para la humanidad, pero yo creo que este tío, en serio, es...
No, porque es que yo tengo
mandas a Siria y se acaban el problema, o sea
sí,
por
sí,
pesadez, o sea, es increíble.
Fuera de frivolidades, yo empiezo a opinar lo mismo. Yo creo que es un estratega surrealista y que está jugando aquí al tocomocho con todos nosotros, porque es que no se entiende que haya gente que vote a este personaje, pero no se entiende que esté en campaña electoral y le pongas el micrófono y, oye, te puede decir desde que ETA es una gran nación hasta que el alcalde lo dije a los vecinos y los vecinos quien queda alcalde, te pone esa cara de pazguato y la peña empieza a aplaudir. Es impresionante, joder.
Y aparte con esto del debate, esto que hubo a tres, otro día un friki del PP dijo, no, Rajoy ganó el debate.
Sí,
y lo primero que pensé, dije,
Pablo Casado.
¿Qué dice este tío, no?
Pero si no estaba.
Claro, lo piensas.
Y efectivamente.
Y ganó el debate. O sea, claro. Si no vas, claro, es que es un poco una vuelta de tuerca, pero es verdad.
A ver,
no lo puedes hacer mal ni bien, o sea, simplemente no lo haces.
Mira, Rajoy, el único debate que yo le recuerdo...
es el de la niña, ¿no?
Es el de la niña. que yo, de hecho, hablaba... O sea, yo estaba en el sur de Tenerife, con un colega argentino, preparando una salida por un Tenerife desierto, el sur de Tenerife en aquel instante, en febrero, que era la historia, me acuerdo, y lo pusimos, bueno, estaba bebiendo las copas y tal, etc, etc. Y me decía mi colega argentino, que lleva 6 meses en el Estado español, me decía, pero este tío se presenta presidente, este que mira para todos lados, es como este estrabismo tal. Y luego sacó la magia que lleva dentro y empezó a decir, yo me imagino una niña que... Hostia, y ya fue como... No se lo quería. Me decía, esto es chamullo. No, este tío se llama Mariano Rajoy. Y tú imagínate, los años que han pasado y...
Sí, pero es lo mismo. Lo de la niña nos hizo reír mucho. Pero 4 años después, en las siguientes elecciones, aún se hablaba de la niña de Rajoy. O sea, que quizás realmente no, es esto. O sea, como estratega, publicista es un...
Pero he de decir que este caso concreto, históricamente, o sea, se le llama el síndrome Pebbles. O sea, y esto es...
Ojo,
lo que me saco de la manga. Sí. Espero que nadie... Ojo que nadie lo...
Espera, perdón.
Por otra vez.
Que tengo oportunidad y no puedo perderlo. A ver, ahora Internet es precaria, nuestras ambiciones infinitas. Espectacular, aplausos.
Es maravilloso.
Quiero ver a toda la audiencia del Hecho Resistencia enfervorecida.
Es que además esto ya es un ejercicio de improvisación sin saber improvisar.
No, yo lo dejaría en bucle y no,
porque la frase
dejaría el programa, o sea, dejaría el programa, no, dejaría esto en bucle.
Es una tautología, y no quiero ponerme con palabras, pero hice a ver una tautología en Wikipedia y veréis que Rajoy es un tío tautológico, o sea, y por favor explícame cómo es científicamente este espectáculo al que estamos asistiendo, Jordi, como nos decías, el síndrome...
Pebbles, lo del síndrome lo he puesto yo, pero Nixon, en su primera candidatura, primeras elecciones, creo que era senador, como era un tío con esa cara de sieso que no conectaba con nadie, hizo una estrategia básica que es, habló de su perro Pebbles, ¿no? Entonces, hay una comparecencia en televisión y dice, para humanizarlo empezó Pebbles, cuando veo a mi perro Pebbles. Pues yo creo, lo de la niña es, pues claro, los asesores de campaña, pues, ¿no? Que supongo que en sus ratos libres, en vez de ver series, verán campañas electorales, ¿no?
De Nixon,
de Kennedy, porque estaba mal maquillado en televisión y no sé qué. Pues dijeron, ¿por qué no hacemos con Rajoy? No, algo es parecido, ¿no? Una niña, ¿no? Una niña quizás sola que ha perdido a los padres. Va
sí,
por ahí.
No,
y me pide ayuda y viene Rajoy, ¿no?
Sí,
y
sí.
Y entonces es ese drama, ¿no?
Pues esto es lo que hay, señoras y señores. A partir de aquí, hablar de la guerra mundial si queréis. Pero esto,
bueno, estamos haciendo tiempo para...
La guerra cotidiana me parece brutal también, en fin.
Sí, no, estamos hablando un poco de yihadismo y demás, sin no... tener ni santa idea, como todo el mundo. ¿No? Saben, expertos de las piedras.
Es un tema tanto trillado ahora mismo, ¿no? Quiero decir que ha llegado un tanto a la, o sea, por mi parte, a la extenuación y aparte a lo que hablábamos, a los movimientos geopolíticos que tal vez no son del todo desconocidos y que bueno, aquí puede llamar el compañero Jorge, al cual le agradecemos la fidelidad, y puede tener su opinión, por supuesto, y puede hablar de fuentes no determinadas, pero yo sigo pensando que matamos moscas a cañonazos con ciertos temas y yo me posiciono entre tu conspiranoia constante y entre hechos probados, que es un poco la política de hechos, no sé. Realmente me daría pereza ahora empezar a hablar de Siria, al-Assad, del Daesh, de quién armó a quién, de por qué los turcos combaten a los kurdos, los americanos pagan a los kurdos, Turquía se carga a Rusia, Putin ahora es el único que sabe lo que quiere, Obama sigue templando y Mariano Rajoy espera ofrecerle tal vez un apoyo militar una vez pasen las elecciones, no vaya a ser que nos ponga aquí otra bomba, y ha perdido unas elecciones por ese instante, por ese desgraciado instante, y claro, lo que aquí cuenta es el rédito electoral. Es una gran encrucijada que no sé qué estaréis diciendo, pero es que me parece que ahora mismo es imposible despejar la X ahí, ¿eh?
Hombre, yo he intentado simplificar un planteamiento que es que en realidad cuando se habla de conspiranoia, viendo los grados de conspiranoia que hay, que puedes ir desde, o sea, por decir algo, de qué clase extraterrestres, hasta que cuando un atentado como el 11S se diga que no fue...
Discúlpame, o sea, sí. Lo yihadismo lo ha relacionado ya con conspiranoia de inicio, ¿no?
Sí, porque quiere decir que cuando se habla de que, por ejemplo, el 11S fue un trabajo interno, digamos, mira, o que no fueron los terroristas o el 11M, que es un tema. El 11M sí que me lo ha mamado tragándome el juicio, viendo declaraciones. Realmente el 11M es un caso tremendo.
Ya.
No, desde el punto de vista, todas las irregularidades jurídicas que ha habido en ese tema, y desde, bueno, no voy a extenderme en ello.
Nuestro Guantánamo, pero, particular, tal vez. ¿Eh? Nuestro Guantánamo particular, tal vez.
Podría explicar una nota del 11M, pero
explícala.
Venga. El juez de instrucción, un momento, que de instrucción siempre se criticó el 11M por la destrucción al cabo de 2 días de los trenes, por ejemplo, o de las muestras que iban a analizar los peritos, eran en total de todos los trenes, de los focos de explosión, eran 36 bolsitas que no pesaban más allá de un kilo. El Gómez Bermúdez dijo: cuando me llegue a mí en el juicio, voy a mandar a unos cuantos caminito de Jerez, ¿no? Se refiere a mandarlos a la cárcel, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, en las periciales decidió que se volvieron a hacer periciales, decidió poner cámaras en la sede de los peritos, en los laboratorios, ¿vale? Ajá. No sé, les puso la instrucción, pero el problema fue la decisión de Gómez Bermúdez. Entonces, da la casualidad que uno de los peritos de como acusación particular, que no eran por parte del tribunal, su hijo había muerto en las explosiones, uno de los peritos, era experto en explosivos y demás. Entonces, se grabó esas sesiones de prueba pericial, y las defensas pidieron, y acusaciones particulares, que se sacaran esos CDs en la vista. Cosa que Gómez Bermúdez no sacó, y no fue hasta que el Tribunal Supremo, como 4 años después de la sentencia, dijo: oye, que se vean los CDs. Y entonces los CDs veías a peritos del tribunal mintiendo con lo que habían dicho cuando están haciendo las pruebas de qué explosivo era. Entonces, sí, la sentencia recoge un explosivo que no es el que sale en esos vídeos en que los peritos dicen que es otra cosa. Con lo cual, el 11M, si uno se lo traga de verdad, no simplemente voy a verlos, en YouTube tienen las sesiones de juicio, los CDs, tienes mil cosas, ves que todos eran confidentes de la policía, ¿no? Ya era un asturiano que ha vendido dinamita, o sea, es todo una irregularidad. Pasmosa, que eso solo puede venir desde arriba diciendo este tema.
Hombre, o sea, necesitamos unos culpables, evidentemente.
Sí, no, es un poco más largo. Pero bueno, esto venía que realmente reducirlo era que.
Aparte, me ha gustado que has dicho peritos en catalán. O sea, que quizás que en el resto. Claro, que nosotros decimos peritos, sí, el resto de súbditos de Rajoy.
Sí. No, venía resumirlo, José, era que había dicho que en realidad.
Súbditos de Felipe V, ¿eh?
De Felipe V. No, bueno, yo ya no sé quién manda más aquí. O quién manda menos. Pero bueno, por favor, Jota, sí.
No, quería resumir simplemente esto, que en realidad toda la historia es lucha entre imperios y luchar por los recursos. Con lo cual, cómo se manejan los imperios por detrás, que no vemos de la opinión pública, es lo que podemos hacer mil teorías que no sabemos. Pero que vamos, que toda la lucha que hay a través de servicios secretos y de intereses que de cada imperio, es lo que sucede. Ahora bien, lo otro son hipótesis. Con lo cual, esto se ha dado siempre, desde el Imperio Romano hasta el Imperio Otomano, cualquier, ¿no? Es algo muy simple de entender y cómo funciona realmente.
A mí una de las cosas que más me sorprenden, que por ejemplo en esta vez en Francia resulta ser que también ocurrió, es que esta gente que se va a inmolar por algo, no salen de casa sin su pasaporte. Pasaportes, que primera vez que lo veo, que resulta ser que encima son, o sea, que aguantan explosiones. Porque el personaje se inmola, pero el pasaporte queda intacto y lo recuperan al día siguiente perfectamente en el sitio de la calle. O sea, son cosas que dices, a ver, a mí me sorprende.
Pues sí, y además cuando el pasaporte acaba siendo un refugiado sirio, ¿no? También sorprende más. Y cuando luego se supone que es un pasaporte robado, tal, bueno, yo no sé. Sí. Yo ahí, como bien digo,
se nos escapa.
Es un tema que lo importante es lo que viene. Y lo que viene tendremos que tener una respuesta acorde a nuestra ideología. Pero como ahora mismo yo también veo mucha confusión. Bueno, mucha confusión no. O sea, aquí nadie sabe qué se va a mover. La gente está intentando diferenciar, discriminar lo que fue la intervención genocida del 2003 con esta eventual, que aparte no tenía nada que ver, porque en principio la intervención terrestre no está contemplada, según parece. Y yo sigo diciendo, lo decía el otro día mi compañero, que yo creo que Francia el problema lo va a tener en Mali, donde sí que tiene... Donde sí que tiene una presencia militar humana, no drones, no aviones que sobrevuelan el cielo para dejar caer muerte. Y yo creo que es ahí donde nos podemos encontrar un poquito el conflicto más tapado, ¿no? En todo caso, bueno, yo desde aquí, si me permites, abogo por la... Me imagino que tiene que ver, otros me dirán que no, que al final esto es una cuestión, como dices, de los recursos, pero yo abogo por la... porque en el futuro prohibamos las religiones. No, o sea, nada de, bueno, cada uno lo que crea, no, ya está bien. Hemos atizado, hemos matado la humanidad durante años, siglos y siglos, en nombre de diferentes dioses, desde los cruzados hasta estos trogloditas barbudos. Y bueno, creo que en una sociedad como la nuestra no tienen cabida, y espero que dentro de, pues no sé, que en algún momento la humanidad sea consciente de esto, y que ni siquiera hace falta prohibir, porque no somos de prohibir, ¿no? Pero que bueno, que esto quede como una anécdota y que sea, que deje de ser una excusa para que, bueno, sigamos pagando con nuestros muertos sus guerras, sus filias, sus fobias y sus vidas ulteriores, que, señores, igual les digo una cosa, pero mi opinión es que no existen.
¿Que no existen? ¿Qué te refieres?
Las vidas ulteriores. No quiero ponerme muy místico, pero igual palmamos y no vamos al cielo, ¿eh? Es un poco lo que quiero decir. Y que estos señores igual tampoco tienen allí alá con unas tipas bailando el cancán. O sea, esto puede ser una posibilidad, ¿eh? Yo lo dejo
claro. Aparte, ¿qué duran 100 vírgenes? O sea, no, se va a
reproducir. 21, ¿no?
Claro, 21 son menos. Yo pensaba que eran 100.
No, son 21.
Pues, ¿qué duran? Una eternidad. Vimos también 21 vírgenes.
¿Al día?
En la primera semana. Al día no, yo creo que es para siempre, ¿no?
No.
Te dan 21, bueno, no 21 cada día, o sea, eternidad.
No quiero frivolizar con esto. Yo tendría que era 21 al día. Bueno, es que sí, a ver, o sea, frivolizar o no, pero...
Da igual, si al final es cada, en cada sitio...
Sí, o sea, habrá
la habrán comido, exacto, la habrán comido la olla de una manera o de otra, sí, o sea...
Habrá quien necesite para alcanzar el objetivo. Y
es que había un corto que tuvo bastantes premios, que era, tú veías a dos musulmanes en una cabina, era como antes de chocarse al 11 contra las Torres Gemelas. Entonces van muy decididos. Entonces uno dice, pero entonces tenemos 80 vírgenes. ¿80? Habían dicho 120. Entonces pues, empiezan a discutir de sobre eso y al final no quieren estrellarse, pero ya es demasiado tarde, ¿sabes? Porque no ven claro qué va a pasar en la eternidad, ¿no?
O sea, una viñeta...
Un corto, que nos ganó bastantes premios, sí.
Bueno, y afortunadamente no hubo represalias, ¿no? Bueno.
No, ya borraremos el programa, ¿no?
No, pues que siga así.
Que nos...
No, bueno...
Yo con lo que dices, sí, creo que al final las religiones no dejan de ser un pilar de los estados y de las jerarquías imperantes.
Vamos, ninguna duda.
Y un caldo de cultivo del pensamiento único, del fanatismo... Que ahora parece ser que solo es musulmán, pero aquí...
Hombre...
No hace tanto tiempo...
No, y actualmente...
Que teníamos... Y actualmente,
discúlpame,
claro.
O sea, acabamos de ver que en Colorado Springs acaba de entrar una clínica abortista o un tipo muy cristiano, muy blanco, muy anglo, a matar a los médicos. O sea, que si el fanatismo existe en todas las religiones, y una religión en sí... A ver, yo me niego a pensar... Bueno, no, o sea, me niego, o sea, niego completamente que los 1.600 millones de musulmanes sean fanáticos. Lo que evidentemente creo que en este espacio tenemos que ser consecuentes con lo que pensamos y que, bueno...
Uno de los problemas de la sociedad, la religión, que es lo que no ayuda a que la gente piense por sí misma.
Efectivamente, creo que debemos preocuparnos de lo que el día a día, de lo que estamos viviendo y pensar menos en cuestiones que además, bueno, si nos remontamos un poco al origen de las religiones, y aquí me pongo conspiranoico, ojo Jordi, te quito tu... todas las religiones vienen al final. ¿Te acuerdas de aquel primer primigenio documental de Seth Geist que explicaba los 12 signos del zodiaco y tal? Bueno, que luego la han liado, ¿no?
Dinero es deuda también.
Efectivamente, partes, ¿no? pero realmente había pruebas, bueno, pruebas, había cuestiones muy refutables como las religiones iban copiando unas a otras, ¿no? En cuanto a sus quimeras. Entonces, bueno, si algo podemos tener claro, es que ese elemento sobra. Y si ese elemento sobra, ¿nos veríamos abocados a esta situación? Bueno, pues no lo sé. Si hay un Estado que se llama Estado Islámico, pues tal vez no.
Pasa que el Islam tiene una serie de diferencias, que es, primero, es la más reciente. O sea, Mahoma muere en el 652, con lo cual Mahoma existe, ¿no? Pero Mahoma existe como padre de un ejército, o sea, diríamos. Lo que tiene el Islam, a diferencia, es que no solo es... Así en Occidente contemplamos las religiones como es de la esfera individual, de la esfera personal del individuo, ¿no? Pues el catolicismo aquí ya lo hemos ventilado pues hace dos siglos, aunque haya todavía
mucho
momentos puntuales en Estados Unidos que son más talibanes. Pero es el islamismo es un, sobre todo un sistema político. Eso es lo importante. Porque algo que no se sabe nunca es que, por ejemplo, los derechos humanos, yo no discutimos los derechos humanos, pero es que hay unos derechos humanos del Islam que está aprobado por 57 países, en que la mujer está considerada inferior.
Efectivamente.
Entonces, con lo cual, no querían, eso fue en el año 90, creo, cuando se aprobó estos derechos humanos del Islam, que no, porque no estaban de acuerdo con los derechos humanos occidentales. Con lo cual, el Islam responde, o sea, digamos, favorece a tener un Estado, no solo abarca la esfera personal de individuos, sino es tener un Estado, ¿no?
Sí, bueno.
Que Arabia Saudí es mucho, es que Arabia Saudí es peor que el Estado Islámico, pues, así,
no,
decapitan a 100 al día, ¿sabes?
No, no, y efectivamente, bueno, el judaísmo también, ¿no? Que cree, bueno, el sionismo cree tener también derecho a una tierra y demás. En definitiva, pues no sé. Y la toxicidad de cada una de ellas, pues yo creo que da un poco a criterio particular, pero yo creo que podemos ligar el tema. En que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero que mientras seguimos hablando de deidades, nos están comiendo.
Sí. Pero, y bueno, por desgracia es lo de siempre. Ellos se lo hacen, ellos se lo juegan y nosotros somos los que metemos los muertos. Y es así.
Y eso va a ser siempre así.
Y ya para acabar, solo una cosa más. Que ya que hemos dicho conspiración, en las páginas lo que están diciendo realmente es... Como digamos, está desmontando un poco el sistema creado a partir de la Segunda Guerra Mundial, de Bretton Woods, del FMI, del periodo yanqui, ¿no? De Pablo Nixon cuando eliminó el patrón oro y pasó a, ¿no? A lo que nos ha llevado aquí ahora.
Efectivamente, el patrón oro, tenemos que hablar de esto un día.
Pues diríamos que, como se han fundado las BRICS, China, Rusia, ¿no? Se está creando como un nuevo orden mundial, ¿no?
Sí.
Que vendría por la creación de las BRICS y volver al patrón oro. Esto es lo que circula a nivel conspirativo, que esto no lo sé. Entonces, realmente, que estaríamos en los últimos sectores del sistema creado a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que China y Rusia, esta creación nueva de que ya Sudamérica se ha sumado a las BRICS y que, bueno, en fin, que se está demoliendo lo creado como hegemonía mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial por un nuevo sistema en que China y Rusia, a través de su bancos, los BRICS, intentan un poco anular pues el FMI y demás y todo esto. También la conspiración va por ahí.
Bueno, recoge un poco lo que es tu actualización conspiranoica.
Yo no tengo ni puta idea. O sea, yo me doy cuenta que cada vez tengo menos ideas.
Hombre,
o sea,
no, pero si lees esto, realmente es que, bueno, al final son teorías, ¿no? Que un poquito bien hilvanadas y...
No,
pero de las que te haces eco y que tú lees compulsivamente.
Leo muy poco. Yo tengo un amigo que es muy conspiratorio que,
hombre,
que,
si siempre, que... siempre hablas de él y sabes que
no,
pienso
es que lo ocultaba en Facebook.
Pienso
que
eres tú
el típico. Tengo un amigo que tiene eyaculación precoz,
efectivamente, ¿no? ¿Qué le puede recomendar? Yo creo que eres tú.
No, te digo, ¿sabes por qué? Porque él llegó a poner lo oculté porque puso, como se ha puesto ahora también, salió, no sé si lo viste, Ferran, salió que había muchos actores en los atentados, en el sentido de gente llorando. Sacó la foto de una chica que había estado en el atentado de Boston, en el atentado en el 11S, y decían, esa es una actriz que contratan y que están todos los atentados. Y dice, y el tío llegó a poner, las víctimas también serán actores. Entonces, de repente, una chica le puso, oye, se acabo de enterrar a una amiga mía que estaba en el Bataclan, ¿sabes? Entonces, claro,
¿Sí?
Vaya. Entonces, claro, este tío conspirativo había llegado a un paso de, bueno, actores, las víctimas. Bueno,
de ser un hijo de puta, ¿no? Podemos decirlo así, claro.
Entonces, ese es el por, bueno, en fin, nada más.
¿Qué música estáis poniendo? Veo aquí un CD de Death Con 2. ¿Es casual o estáis poniendo Death Con 2?
Es que además tengo muchas peticiones de poner otra vez canciones de The Wire.
Porque
y nada, había cogido un CD de Death Con 2 porque la culpa de todo lo tiene Yoko Ono. Ya que estamos hablando de yihadismo, pues vale. Y el problema mundial, pues quizá Yoko Ono tiene la culpa.
Yo aquí tengo un gran problema, o sea, pues... Y yo aquí tengo un gran dilema, porque dogmatofobia también parece que va al pelo para la situación actual.
Elige un tema.
¿Puedo elegir? Ya
sí,
que...
sí, si me dais el CD primero.
Léelo primero.
Ponemos dogmatofobia, que es el CD 1, la cara 1, que aparte esto era una recopilación y era uno de los tracks nuevos que había. Y bueno, y antes de que César Strawberry fuese un demócrata convencido y perseguido por la...
Bueno, es que dentro de un tiempo no ser demócrata será delito, o sea...
No, pero bueno, te acuerdas esa carta que hizo diciendo, bueno, yo
soy
un bufón y tal. Bueno, pues lamentablemente tal vez ahora seas un bufón, pero en aquel tiempo pues dabas algo de caña, tío.
Sí.
Y cuando tengamos avisas, porque os quiero poner una cosa que os va a sorprender.
Así que Juan, venga.
No,
tarda, bueno, vale.
No, sí, no, pero es una maravilla. Es, como alcalde vuestro que soy, no es berlanguiano total, ¿no? Pero liado es.
Ahí
es
empieza la dogmatofobia. Oye, esto nunca lo hemos hecho, podemos cantar incluso. Dale. Dogmatofobia, sí. ¿Qué te ha parecido?
Que te salía bien, estabas muy metido, cantabas bien.
Dogmatofobia. Pues vamos a escasos de tiempo. Yo he llegado tarde, pero los que sí tienen que ir temprano hoy son mis compañeros. Y bueno, vamos a darle un poquito de bola. ¿Se la has dado ya a la web?
No. Hemos dicho las formas de contacto, la web y tal, pero no le hemos dado
web, bola. Aunque...
bola
no, pero hemos dicho dónde encontrarla. Ahora tú.
Entendamos que hasta que llegue tu artículo prometido hace unos meses, no, o sea, no va a tener la relevancia que debe. Pero es que Maz Pelox ha entrado en una compulsión, nuestro colaborador, es una persona de carne y hueso. Bueno, es el que llama aquí muchas veces, para que el que nos escuche. Que habla así como muy. Muy sí. Rococó, dime.
¿Qué? No, que yo soy más la sección videográfica, que tenemos que hacer algún vídeo otra vez. O
hay que hacer un vídeo. Sí, vi el otro día que tenías ya más de 13.000 visitas. No sé cómo llevas la fama, pero bueno. Dentro de poco estarás con Risto Mejide.
Apartando mujeres.
Como siempre, bueno, eso antes está bien. Entonces, la cuestión es la siguiente: la web va como un tiro en cuanto a publicaciones, gracias a esta persona, porque yo he estado fuera y tampoco he escrito, no voy a engañar a nadie. Y el último artículo que nos ha dejado este hombre viene sobre la guerra de las drogas, pero bueno, como realmente eso viene desde del término aquel War on Drugs acuñado por Reagan. Y bueno, vamos a comentar un poco lo que ahí venía, a vista de pájaro, que yo le he ido a vista de pájaro, quiero decir, pero, y bueno, no sé si a vista de pájaro también lo comentaremos, pero yo quiero hacer un inciso. Hay un momento muy Rajoy también, protagonizado por un agente de la DEA. Es un tipo, bueno, está el vídeo enlazado en la página. Es un hombre negro, de unos 2 metros por 2, con unas rastas. No parecería realmente un agente de la DEA. Y está hablando de, bueno, una escuela de Sudamérica, de la pistola, y de que él maneja muy bien la pistola, de que esto no es un juguete y demás. Y de repente se pega un tiro en el pie. O sea, lo tenéis que ver. Se pega un tiro en el pie, pero el tío intenta disimular. O sea, hay un momento que es como que no ha pasado nada. Sí, sí, intenta disimular y además nadie acude en su auxilio. Es muy gracioso. Empieza a cojear, está por la pizarra, vuelve y tal. Los niños, evidentemente, callados ahí, en plan, ¿qué ha pasado? Y dice, it's everybody okay y tal. El tío sigue hablando. O sea, hace ademán de volver a iniciar la lección. Y hay una persona ahí totalmente displicente, una maestra ahí blanca con coleta mirándole, y el tío sigue cojeando. Hay un momento que hay risas, no sé por qué, al final de todo, y se corta el vídeo. Pero, o sea, el tío se pega un tiro en el pie y hace, no, estoy bien, voy a seguir dando la chapa. Pero realmente Berlanguiano no es lo siguiente.
Continúa hablando.
Y hay un momento que yo creo que el tío está intentando disimular, o sea, que se ha pegado, ¿sabes? Casi no anda, cojea y bueno, en fin. Pregunta que está todo el mundo bien, porque sabes que las balas rebotan, es lo malo que tienen las armas. Y bueno, el artículo nos viene refiriendo un poco, tú creo que Jordi lo has leído con más calma que yo, nos viene refiriendo un poco toda la cuestión que hubo desde la era Reagan, lo enlaza un poco con Pablo Escobar, el tema sudamericano, también cómo se aprovechó la cuestión para derrocar gobiernos o implementar políticas neocolonialistas que siguen a día de hoy vigentes.
Sí, sí, el artículo viene la tesis que subyace, ¿no? Que se desprende el artículo, es cómo la CIA, diríamos, potenció el tráfico de drogas, ¿no? Entre Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos, para luchar contra los movimientos de origen comunista que había en estos países, ¿no? Es lo que subyace en el artículo, ¿no? Y pues hace alguna referencia pues a aspectos de ficción o relatos de ficción, como puede ser la actual serie Narcos, ¿no?
Sí, de Netflix, y no sé si habla del patrón del mal, ¿verdad? También la de
me acuerdo sobre todo que ya menciona Narcos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sobre todo esto, porque más lo que viene a decir más o menos es que en un primer momento no hay un interés por la lucha contra la droga, salvo hasta que se descubre que por ejemplo Escobar, ya no sé si lo dice el artículo o me estoy basando en la historia de Escobar, hasta que descubre que Escobar lo hace a través de Nicaragua, que es a través de un gobierno comunista y demás. Entonces, cuando Reagan en un primer momento no le interesa demasiado, es que hostia, coño, que en realidad aquí esto está, ¿sabes? Los movimientos comunistas moviéndose por aquí. Y yo, esto a colación, que no hice el artículo, pero sí que hay una película de 2014 que se llama Matar al mensajero, que está basada en un periodista norteamericano que existió, que murió en 2004 de un disparo, no se sabe si fue suicidio o un robo. Se llama Gary Webb, que ganó 2 premios Pulitzer, y fue el primero que sacó que la CIA financiaba movimientos contrarrevolucionarios a través del tráfico de drogas, y su artículo se centraba en cómo se incrementó debido a esto el por ejemplo cómo entró el crack en Los Ángeles, ¿no? Y la película es mejor calidad cinematográfica, no es que sea excelente, pero sí que te explica muy bien la historia de este personaje, de cómo un periodista que publicó todo esto y que murió en extrañas circunstancias. Se llama Pelosi, no sé si lo conoció o no, se lo recomiendo.
Pues seguro que toma buena nota. Aparte de esto, bueno, por hacer ya un resumen y terminando el programa, ha habido diferentes artículos en la cara B, es la que he ido tirando del tema, creo que uno sobre Network también, del poder visionario de Network, que es una, yo creo que nunca nadie lo ha negado, y también sobre el synthwave, sobre un estilo de música que nos comentó aquí un día, y bueno, creo que la parte tiene trato con una de las personas más representativas, que es catalán, que hace esta música electrónica y aborda un poco también la posibilidad de hacer, digamos, música sin componente vocal, pero que tenga un mensaje reivindicativo. Es muy interesante. En todo caso, está en derechoderesistencia.org, la cara B, es la sección que ha tenido más movimiento. Ahora esperamos darle un poquito caña estos días, porque hay muchas cosas de las que hablar. Y bueno, yo sigo diciendo que el programa es un apéndice de la web es un apéndice del programa, no se entiende en el uno sin el otro. Y tengo que colgar los podcasts, también me gustaría colgar buenos momentos, pero mejores momentos que no buenos. Pero yo creo que eso tal vez tenga que esperar hasta Navidades. Y poco más. Jota, si te parece, hoy vamos a cumplir horario, a no ser que tú me quieras sacar otro tema.
No, yo lo único que te pediría que si pudieras poner otra vez a
no sé si te cargará a Rajoy. No. Bueno, lo vamos a intentar. Y yo aprovecho para despedirme de toda la gente. Aprovecho para, aparte, comentar una reflexión un poco nihilista que te voy a hacer como abogado. Yo llevo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde peleándome los juzgados, y muchas veces nosotros tendemos, ¿no?, a hablar de, bueno, las irregularidades de las policías, la displicencia de muchos jueces. Los abogados, la verdad es que es un gremio que en una gran proporción no son mejores. No son mejores. Y es algo que sé, pero bueno, o sea, que de vez en cuando la realidad te recuerda lo mezquina que puede llegar a esta profesión y pica pleitos, chupasangres y estas cosas que siempre se nos dice. Pues se queda corto en cuanto al gremio, porque como gremio creo que dejamos mucho que desear. Tú eres abogado. ¿Te sientes atacado ahora mismo?
No, que va. Eso faltaría, vamos. Sí, no.
Bueno, pues si no tienes nada que añadir...
Yo no lo soy, estoy de acuerdo contigo.
Pues efectivamente.
Sin que os sintáis mal, ¿eh?
Joder,
pero...
yo es que... ¿Sabes? El otro día quedaba con una chica de Brooklyn y me decía... Bueno, aquí. Sí. No en Brooklyn, porque ya hablamos de que estoy allí. Brooklyn me persigue. Y me decía, no, es que estamos siempre pidiendo por ser americanos, los de Nueva York y tal. Y yo, norteamericanos. El poder de la palabra también hay que medirlo, y los americanos no son norteamericanos, son yanquis. Y yo me sentí un poco lo mismo cuando a veces pasan estas cosas, yo pido perdón por ser abogado, pero bueno. Es lo que hay, y también evidentemente que somos útiles como herramienta de defensa, si no, no estaríamos aquí.
Pues yo ahora... No sé si has acabado o no, si me iba a decir.
Sí, yo he terminado.
Ah, no, pues nada, simplemente era que te parece si pinchamos otra de...
Elígela.
Defcon 2.
Claro.
Bueno, es un poco tópico, pero a mí me gustaba La culpa de todo la tiene Yoko Ono.
¿Y qué es número de canciones?
La número 12.
Vale.
Pero antes Rajoy, ¿no? Antes.
Siempre Rajoy, antes, durante y después. O sea, esta persona, cuando no la tengamos, la vamos a echar mucho de menos. Un saludo a todas, a todos. Nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo la web. Y resistencia, que es más, hace falta más que nunca.
Es el vecino el que elige al alcalde, y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Impresionante.
Un saludo, chicos.
Sí, cada vez que la escucho es más grande esta frase, ¿eh? O sea, pero como decía, es increíble.
Como decía JM, el no sé qué de Juan luego es maravilloso.
Sí. Oye, Juan, ahora sigue tú mientras los demás aplauden. Pero es que es brutal.
No, pero es que está mejor a la de la entrevista esa con el no saberse la Constitución, y que si los catalanes van a perder la nacionalidad española y la europea, y el periodista le tiene que decir, hombre, no, la española no la pierden porque la Constitución dice que no la van a perder si no quieren. Y el otro dice, ah, bueno... Y la europea, que es...
Y al final, aparte, siendo el tío un jurista, es decir, bueno, estamos en disquisiciones que no nos llevan a ninguna parte.
Muy gallego eso, con perdón para ti.
Bueno, aquí no me hagas replicarte en ese sentido. También pido perdón por ser gallego, por Rajoy, o sea, estoy todo el rato pidiendo perdón. Yo creo que debemos terminar dejándole a él el final y empezamos con la música. Sin comentarlo más.
Me parece muy bien.
Una vez más, debe ser buenas la tardes. Séptima, pero esto es porque la morfina.
Sí, pues yo me despido ya. Buenas tardes, adiós. Oyentes.
Salud.
Elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, vamos.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. Otra chochona y otro payasete, perrito pilato,
chupete de la suerte,
situación apurada,
discurrió rabia, paciencia hoy y hambre mañana.
La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros.
Y aquí seguimos todos fumando y esperando, mirando en decomisos con los jubilados,
porque ya nadie compra rubia americana ni mecheras de colores a precio de saldo.
Y ya no es negocio limpiar parabrisas
ni llorarle a las viejas que salen de misa.
Y con el piedra sónico alto como ocho no sacas el limpio ni pa' carimocho.
Y en el metro ahí están como siempre los guardias jurados,
indios, moros y africanos
que venden barato.
Y pienso con mi última neurona,
¿por qué doblan ahora todas las campanas?
¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas?
¿Por qué al despertarme tengo legañas?
¿Quién quema el monte y quién lo apaga?
La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo.